En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
5, 4, 3, 2, 1. Tiempo cumplido, vamos a ver final. Si ya de final, 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 final. Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 1. Real Madrid clasificado, eliminatoria para la historia. Real Madrid, rey de Europa. ¡Qué fiesta en el Bernabéu!
Anoche enloqueció el Bernabéu y su afición. Un partido que apuntaba a eliminación en el descanso tornó en noche mágica tras 17 minutos históricos en los que el Real Madrid fue un vendaval que se llevó por delante al PSG catarí. Donnarumma abrió la caja de los truenos a los 60 minutos y Benzema exhibió toda su magia para que el Madrid sea hoy la envidia de toda Europa, por fe, por carácter, por personalidad, por mantenerse en pie cuando venían maldadas y por arrollar con buen fútbol cuando llegó su momento. Muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 10 de marzo. Gracias por acompañarnos en un día en el que los madridistas viven la resaca más feliz que pudieron imaginar. Enseguida os vamos a contar cada detalle de lo que sucedió anoche en el Bernabéu, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar en el informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. Estaremos, por supuesto, pendientes de la resaca madridista y también de la decisión que hoy ha dado a conocer el Partido Popular. Pide Anticorrupción que investigue 12 adjudicaciones del Gobierno Central a empresas relacionadas con Pedro Sánchez, con el exministro Salvador Illa y con la vicepresidenta primera Nadia Calviño, para la compra de material sanitario en la pandemia. Se espera que el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, entregue hoy esos contratos a la Fiscalía.
Hablamos de irregularidades del Gobierno de España que suman más de 326 millones de euros en 12 contratos en la primera ola, mientras el Gobierno de España impedía a la Comunidad de Madrid comprar material para proteger a nuestros sanitarios.
El Partido Popular que pasa al ataque y esta es la reacción del socialista Juan Lobato.
Todo el que tenga conocimiento, sea un político, sea un periodista, sea un funcionario, lo que tiene es obligación que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Lo que me sorprende es por qué lo hacen hoy. Si tenían conocimiento de esto hace ni se sabe cuánto tiempo, ¿qué hay hoy de especial?
Vox ha conseguido su objetivo y formará parte del nuevo gobierno de Castilla y León tras llegar a un acuerdo con el popular Alfonso Fernández Mañueco. Los de Santiago Abascal ocuparán la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías, además de presidir el Parlamento Autonómico. Y sobre Ucrania, la reunión de los ministros ruso y ucraniano celebrada esta mañana han terminado sin acuerdo para un alto al fuego y para abrir un corredor humanitario en la ciudad de Mariupol, donde la situación es cada vez más dramática por el asedio de las tropas rusas, que hoy reciben la condena unánime de la comunidad internacional por bombardear un hospital infantil. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que España estudia un nuevo envío de armas a Ucrania.
Estamos viendo cómo están fracasando las vías diplomáticas precisamente por la negación de Rusia a cualquier tipo de acuerdo. Y son necesarias enviar armas, como lo hemos hecho ya, porque entendemos que es el ejercicio máximo de la legítima defensa, pues lo vamos a hacer.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de volcarnos de inmediato con la victoria del Real Madrid, la clasificación para cuartos en la Champions, ponemos en perspectiva el panorama informativo de este jueves. Liga de Campeones, ya tenemos a los 4 primeros equipos clasificados para los cuartos de final. Bayern Múnich y Liverpool lo lograron el martes y Real Madrid y Manchester City anoche. Los ingleses empataron a 0 contra el Sporting de Portugal en el Etihad en un partido sin historia. La eliminatoria estaba decantadísima tras el 0-5 de la ida. Liga Europa. El Betis cayó ayer en el Villamarín contra el Eintracht de Frankfurt alemán por 1-2. Y pudo ser peor. Claudio Bravo detuvo un penalti e hizo 2 paradas de gran mérito en la segunda parte. Los de Pellegrini volvieron a mostrarse débiles en defensa. También ayer, el Olympique de Lyon ganó al Oporto 0-1 con gol del brasileño Lucas Paquetá. Para hoy, partidazo en el Pizjuán. A las 7:45, el Sevilla recibe al potente West Ham inglés. Lopetegui tiene hasta 8 bajas para afrontar el partido. Y a las 9, el Barça recibe al Galatasaray turco. Muy favorito el Barça en la eliminatoria, aunque Xavi se pone la piel de cordero.
No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición, no la hemos ganado nunca. los favoritos deberían ser los últimos campeones, ¿no? El Sevilla, por ejemplo, es más favorito que nosotros, seguro. Nosotros somos uno de los candidatos. Estamos en un buen momento de forma, pero esto no va de momentos, va de mostrarlo en el campo.
En fútbol femenino, el Real Madrid se impuso por 0-2 al Atlético de Madrid con goles de Caroline Müller y Esther. Las blancas son quintas a 4 puntos de las rojiblancas, que son terceras, pero con 2 partidos menos. Los 3 primeros juegan Liga de Campeones. En Fórmula 1, el danés Kevin Magnussen será el sustituto del ruso Mazepin en el equipo Haas. Hablando de consecuencias de la guerra, las autoridades británicas han decidido congelar todos los activos del aún dueño del Chelsea, Abramovich, por su estrecha relación con Putin. Además, le prohíbe viajar a Londres. Como sabéis, Abramovich ha puesto el club en venta. En tenis, Novak Djokovic no podrá jugar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no le permite el acceso al país al no estar vacunado. Y en ciclismo, el belga Van Aert se impuso en la 4ª etapa de la París-Niza, una contrarreloj de 13 kilómetros. Segundo fue Roglic a 2 segundos. Van Aert lidera ahora la general con 10 segundos sobre Roglic y 28 sobre el anterior líder, el francés Laporte. Y en la Tirreno Adriático, la 4ª etapa se decidió al sprint con triunfo del australiano Caleb Ewan. El italiano Ganna continúa como líder con 11 segundos sobre Benepoel y 14 sobre el esloveno Pogacar. Vamos ya con el gran partido de anoche en el Bernabéu. Qué noche mágica realmente la que se vivió en un Bernabéu abarrotado con 60.100 espectadores en las gradas. Aquí, en Onda Madrid, lo vivimos con la pasión que lo mereció.
Espero que sea una noche mágica para el Real Madrid, como esas de hace muchísimos años.
¡Va! ¡Álava! ¡Mbappé con Álava! ¡Mbappé con Álava! ¡Ahora sí! ¡Gol, gol, gol, gol de Mbappé! ¡Es imparable! ¡Cuidado a Donnarumma! ¡Come Benzema! Está a punto de presionar, la presión es buena. Benzema va abajo. Benzema.
Lo ha hecho bien Vinicius porque rápidamente balón dentro.
Benzema, chuta.
Gol.
Benzema.
Espera, Rodri, que roba el Real Madrid la salida de balón. Benzema.
Aparece Karim para hacer el hat-trick. Este deporte es maravilloso, el mayor espectáculo del mundo.
Pero hoy mostramos que el Real Madrid está vivo.
Se acabó el partido. Real Madrid 3, Paris Saint-Germain 1.
Y hemos vivido una noche mágica, una vez más, en este estadio.
Eliminatoria para la historia.
Y decía Juan Gómez, Juanito, en el Bernabéu 90 minutos son muy longos. Gracias.
Y lo fueron, y el Real Madrid estalló de júbilo tras una victoria que le pone en el primer lugar europeo por delante del equipo de París, que tiene una delantera realmente espectacular, pero que ayer sucumbió en media hora, la última media hora de partido en la que se vio completamente arrollado. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y todo empezó con un recibimiento espectacular 2 horas antes del comienzo del partido, ¿eh?
Sí, absolutamente, sí. Bueno, se dieron todos los ingredientes necesarios para este tipo de partidos y este tipo de remontadas. Ya la gente, desde muy temprano, ¿eh? Porque es verdad que ya en torno a las 7:15 de la tarde comenzaron a remolinarse en la Plaza de los Sagrados Corazones, la bajada por Concha Espina, pero ayer desde las 5:30 prácticamente de la tarde ya era un auténtico hervidero. Todas las calles aledañas al Bernabéu, era imposible aparcar, era muy complicado, y la gente evidentemente acudió muy pronto porque había ambiente de partido grande, extraordinario. No parecía un octavo de final de la Liga de Campeones, evidentemente si el rival hubiera sido otro no hubiera tenido la trascendencia que tuvo, pero sí, empezó con esa llegada del equipo, aplaudido, bueno,
mira, sonaba así,
espectacular.
Sonaba así, como lo vais a escuchar. Que podía haber miles de aficionados rodeando el autobús del Real Madrid. Por delante la policía a caballo, la policía en motos, las sirenas, la noche que iba cayendo y la gente completamente entregada. Y después del partido, ¿cómo estaba el pueblo blanco? Enloquecido.
Un partido para la historia.
Increíble. Yo me he quedado muerto, tío.
¡La hostia! ¡Espectacular este de Madrid!
¡Vamos, hombre, vamos! ¡Esto es deporte, no dinero! ¡Lo más grande! ¡A por ello! ¡Toma!
Benzema, balón de oro.
¡A la Madrid!
A mí el que más me ha gustado ha sido Benzema. Hay cosas que con el dinero no se pueden comprar. ¡Y eres el escudo del Madrid!
Hemos luchado contra un equipo de Estado y le hemos podido.
¡Señores, a la Madrid!
espectacular. Llevo 5 años viniendo aquí, lo mejor que he visto. ¡Hala, Madrid!
Esto es increíble. Una cosa que solo pasa una vez en la vida.
¡Karim Benzema!
¡Ha merecido pena! ¡Viva Benzema! No hablar español, pero ¡Benzema, Ibrahim! ¡Es el avión!
Pues me ha encantado, la verdad. Para que luego digan que Madrid es malo. Para que luego digan.
Benzema es mejor, tú sabes.
El Bernabéu es increíble. Cuando toda la afición se une y tiene un espíritu para ganar, nos volvemos invencibles. ¡Hala, Madrid!
Pero es que el Madrid es lo que pasa, que Madrid es ganar, ganar y ganar.
¡We do it! ¡Gracias, papá, por hacerme el Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos!
Y decía Juan Gómez, Juanito, en el Bernabéu, 90 minutos y son muy longos. Y así ha sido. Muchas gracias a la Madrid.
En éxtasis la afición madridista después de la victoria del equipo blanco. Vamos con un par de aficionados del Real Madrid para ver cómo lo vivieron anoche en el Bernabéu. El primero es Javier Benito, que es el presidente de la peña We Are the Champions de Torrejón de Ardoz. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bonjour, la France. Bonjour.
Y enhorabuena, enhorabuena. Vaya noche. No,
Como diría José Jesulín Dubrique, dos palabras, impresionante.
¿Cómo lo viviste anoche? ¿Cómo estaba la grada del Bernabéu, Javier?
Pues mira, hace años que no veía yo vivir así. Tanta gente, todo el mundo implicado. O sea, éramos todos, además, era increíble. Acojonante, ¿qué quieres que te diga? Perfecto todo, vamos. Y luego encima, pues mira, tanto que nos dieron unos palos en el primer tiempo y venga, y decían qué tal, y que y ya en el segundo ya... No, pues en el segundo nosotros. Todo el mundo le está diciendo a Benzema, y es verdad, porque es un puñetero crack. Pero, joder, Modric, un tío que tiene un año más que España, y cómo lo mueve el equipo. Coño, que parece un juvenil, es increíble. Esa galopada del segundo gol, vamos, va, increíble. Y luego ya te digo que el público, bueno, todo el mundo, joder, estábamos muy implicados. Eso era para verlo en el campo, eso no vale televisión. Eso hay que estar ahí, así.
¿En el descanso había pesimismo o confiabas todavía?
Bueno, sí, veíamos un poquito. A ser sincero, yo en el descanso, ni yo ni la mayoría lo veíamos, pero la actitud, todo cambió, o sea que...
Bueno, y hay dos minutos...
Todo cambió a partir de minutos, pues eso, a partir de... del regalo de Donnarumma, o sea que bien.
Y hay dos minutos mágicos, que es cuando llega el gol, inmediatamente después de sacar de centro, aquello debió ser una locura, ¿no?
Sí, bueno, eso ya, yo qué sé, los besos que me dieron, le digo, pero bueno, me cago en la leche. Y los abrazos que nos dimos, y gente que no nos conocíamos, evidentemente, que un espectáculo de verdad impresionante. Ahora yo sí que es así, ha sido, bueno, insisto, que hace años, y joder, yo llevo viendo fútbol toda la vida, el Bernabéu, quiero decir, pero es que hacía años que no veía esa comunión, ese que, con el equipo, la gente, es increíble, de verdad. Y bueno, yo creo que todavía me dura a mí, porque llegué un poquito tarde a casa, tuve que celebrarlo.
¿De Mbappé qué me cuentas?
Por lo menos mi mujer lo que me ha dicho, dice, no sé a qué hora has venido.
Digo, que de Mbappé qué me cuentas.
Mbappé es un crack, es lo mejor. Ahora, lo que no entiendo es cómo Pochettino, joder, no sacó a Messi, coño. No entiendo, porque tenía que haber jugado Messi, joder, pero bueno. Lo dejaría en el banquillo, él tendrá sus razones. Pero es un crack, yo para mí es el número uno, ¿eh? Bueno, ese con Benzema. Mbappé. Mbappé, además, se le ve ya la carita, que la tiene más pálida, más blanca. Yo creo que ya le queda poquito, yo creo que ya para vestir la camiseta, ¿sabes?
Pues a disfrutarlo, Javier.
Muy bien.
Un abrazo.
Venga. Un abrazo, José María.
Vamos con otro madridista muy conocido, Antonio Casado. Toñín, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Y bueno, ¿cómo voy a estar? Pues con una dulce resaca, eufórico, exultante, y que, fíjate, todavía sigue la fiesta hoy aquí en mi rincón, en este pequeño reducto que tenemos aquí en Vallecas, que tengo a gente de Badajoz, de Extremadura. Yo qué sé, tío, esto es una fiesta mundial. No sé cómo explicarme.
¿Te acostaste tarde o qué?
Sinceramente...
¿No te acuerdas?
Sí, no está con Leganas. No ha sido una de mis noches más plácidas, porque abrimos allá a las 7:30 y la verdad que...
Hay que madrugar.
Sí, nada, pero por eso te digo, paso hasta el Expedicen, que es de puta madre, es un buen invento.
Oye, cuéntame cómo lo vivisteis en la grada, cómo vivisteis esos 17 minutos con los tres goles.
Bueno, pues mira, hay que hacer una reflexión sobre todo esto, porque mira, después de la infame pandemia que hemos pasado, ayer yo creo que se despejó en el Bernabéu todo lo que se tenía que despejar, porque esos besos, esos abrazos entre gente anónima. Yo tengo la calva, que bueno, gracias a Dios soy alopécico, pero bueno, la llena de moratones, de besos de mujeres, de hombres, de seguridad del Bernabéu, porque ya te digo que fue un espectáculo. Y lo que pasa siempre es mágico, es inexplicable las palabras que queramos definir las remontadas en el Bernabéu, pero es que es así y no nos van a entender nunca los del Real Madrid cuando viene un partido de este calibre.
¿De Benzema qué me dices, Antonio?
Hombre, Benzema ha cogido el testigo de Cristiano Ronaldo, pero aparte del testigo Cristiano Ronaldo, yo creo que hoy he visto una foto por Twitter en el que Raúl sale del banquillo a darle un abrazo a Benzema, y yo creo que ha cogido el testigo de lo que es ser un líder en silencio ahí en el vestuario, lo que es un capitán en toda regla del Real Madrid. Y bueno, pues rememorando a Carlos Alonso Santillana, rememorando a los Camacho, a los Gallegos, a los Michel, a los... Bueno, Benzema ahora mismo es el escudo del Real Madrid en sí, al igual que me ha dicho mi amigo Javier de Benito, Luka Modric, eso ya es otra historia.
¿Y deseando ver a Mbappé de blanco o qué?
¿Mbappé?
Sí.
Bueno, Mbappé ayer, si os disteis cuenta el día anterior cuando salió del vestuario y se quedó admirado de la grandeza del Santiago Bernabéu, yo creo que entró al vestuario, se apartó de todo el equipo y le dijo, chavales, no sé si quedarme aquí, iros vosotros para París, porque esta va a ser mi casa. O sea, es que para un jugador de fútbol es esto. Tú fíjate el compromiso ayer de Camavinga, que para mí Ancelotti ayer ganó el partido en esos cambios que hizo mágicos, porque Camavinga ayer parecía... No sé, Uli Stilic en uno. O sea, yo me quedé alucinado del compromiso de estos chavales. Y la verdad que Mbappé, si quiere ser el mejor jugador del mundo durante muchos años, pues tiene que venir al Real Madrid, porque es donde está la alegría, la algarabía. Y ya te digo, que ayer parecía Nochebuena, coño, en el Bernabéu.
Pues Tonín, disfrútalo, que es una victoria para disfrutarla, ¿eh?
No lo dudes, aquí estamos currando con la gente que está atendiéndola, porque ahora tienen un largo y sinuoso viaje a sus pueblos. Y nada, brindar por toda afición madridista y por Onda Madrid, que nos hacéis eco de nuestra alegría, por supuesto.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, amigo. A la Madrid hasta el morir.
Así está la afición del Real Madrid, enloquecida esta mañana. 1:17, hacemos una mínima pausa y estamos con el desarrollo del partido, con la noche mágica de los chicos de Ancelotti.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Vamos! ¡Vamos!
En la Valle Arcel de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la Segunda Federación.
¡Mira que puede ser quién ha sido!
¡Mira que puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que gol!
¡Vamos!
Los domingos, Madrid al tanto. El deporte de Madrid. En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ever, Una y casi 20 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, analizando extensamente la gran victoria del Real Madrid sobre el Paris Saint-Germain anoche en el Estadio Santiago Bernabéu. No nos engañemos, al descanso pocos pensábamos que se iba a producir lo que se produjo en la segunda mitad. El PSG había sido superior, Mbappé era una bala prácticamente imparable, estaban 0-1 arriba, pero el Madrid tiene esto, este alma que se conecta de manera prodigiosa con la competición europea, y un fallo terrible de Donnarumma en el minuto 60 y 40 segundos lo aprovechó el Madrid para empatar el partido, y a partir de ahí un vendaval de media hora imparable. Fue 3-1, pero pudieron ser perfectamente 5-1 porque hubo oportunidades más que de sobra, Carlos. Y al final del partido, alegría tremenda de jugadores y entrenadores.
Sí, le hacía falta al Real Madrid eso, una chispa que prendiera el estadio y esa conexión entre el equipo y el estadio, y a partir de ahí, bueno, pues aquello empezó a calentarse y es esas noches fantásticas que yo desde anoche, como decía esta mañana, bueno, pues entroncan un poco en las remontadas de los años 80 de la Quinta del Buitre, ¿no? Por lo difícil que estaba la cosa, incluso más todavía, porque en aquellas remontadas se tenían 90 minutos para darle la vuelta y ayer era cuestión de media hora. En media hora el Real Madrid tenía que hacer 2 goles para empatar la eliminatoria y 3 para pasar, y lo hicieron prácticamente en poco más de un cuarto de hora. Con lo cual, explicación, pues Ancelotti, lo primero que se le vino a la cabeza fue, escuchamos el abracadabra, la magia.
¿Cómo se explica? Se explica con el hecho que hemos sufrido mucho, pero hemos aguantado. Hemos sufrido la primera parte, una buena presión de Karim, nos ha dado la oportunidad de marcar el primero, y desde ahí ha salido la magia de este estadio, la magia de esta afición, que nos ha dado energía y ha matado al rival, porque el último 30 minutos... solo un equipo estaba en el campo.
Dice Ancelotti, habla de la magia y de una noche especial que además, bueno, viene a dejar a todos claro que el Real Madrid en situaciones como estas le puede competir a cualquier equipo del mundo.
Es una noche especial, espectacular. He jugado muchos partidos en esta competición como entrenador. Como esta noche, no es fácil vivir una noche así. Si estamos bien, se puede competir contra cualquier equipo. Parecía que después el partido de ida no teníamos oportunidad de pasar porque hemos jugado muy mal, el Paris Saint-Germain muy bien. La cosa ha cambiado porque hemos jugado mejor este partido y sobre todo con mucha carácter.
Dos hombres, los apuntaban antes los aficionados con los que hemos charlado, evidentemente Karim Benzema con sus 3 goles, absolutamente capital en la victoria del Real Madrid, y Luka Modric con un partido excelso en el centro del campo. Hablaba también Ancelotti de estos dos jovencitos de 34 y 36 años respectivamente.
Cada día son mejores, sí. Tengo el gusto de jugar para este equipo, para este club. Karim nos ha se ha lesionado, hemos tenido problemas en este sentido, ahora ha vuelto y Luka sigue siendo, jugando siempre a top, lo está haciendo muy bien, sea donde sea, a veces lo pongo a la derecha, a veces a la izquierda, pero siempre está dando un contributo muy importante.
Karim Benzema en una noche mágica ayer, 3 goles, es una competición que siempre se le ha dado muy bien a Karim, ya en sus tiempos del Olympique de Lyon, 309 goles, supera a Di Stéfano, ahora le escucharemos hablar al respecto, brazalete de capitán, decía, creo que era Javier Benito, que es un poco el escudo del Madrid en este momento, ¿no?
Sí, sí, ya desde hace tiempo, bueno, él asumió un rol en el equipo de mayor responsabilidad y, bueno, mentalmente se hizo con ese liderazgo, ¿no? La capitanía realmente es suya, porque Marcelo juega muy poco y él es evidentemente el encargado de defender al Real Madrid como capitán, y lo lleva, bueno, pues creo que a gala en todos estos partidos. Él estaba así de contento anoche.
Creo que fue una noche mágica, digo. Creo que eso es cosa mental. Cada día el entrenamiento, terminamos el primer tiempo con 0-1, pero pasa nada. En el vestuario estábamos todos metidos y sabemos que vamos a meter uno y luego a ver qué pasa. Son noche mágica, porque ambiente muy buena, y necesitamos siempre la afición de la gente para nosotros, para ayudarnos a hacer el partido de hoy.
Como tú decías, se convierte en el tercer máximo goleador del Real Madrid, porque ayer con sus tres goles superó a Alfredo Di Stéfano. Se queda Di Stéfano con 308, tercero Benzema con 309, le queda a tiro Raúl, que está con 323. Este año será difícil cogerle, pero seguramente le cogerá en la próxima temporada, y luego ya fuera del alcance parece Cristiano Ronaldo con 450. Ayer le preguntaban precisamente por esto de pasar a Di Stéfano como goleador en el Real Madrid.
Muy feliz de estar ahí metiendo goles, de pasar este leyenda. Y ya está, yo creo que voy a estar más feliz mañana, creo que hoy, porque pienso solo en la victoria de hoy y no los goles. Entonces, me siento muy feliz. Me recuerdo mucho los primeros días aquí en Madrid con 21 años y ahora que tengo 34, soy muy, muy contento en este club.
Y habló también Courtois, que ayer realmente mucho, mucho trabajo no tuvo. Al principio,
fue importante, en la primera parte.
Sobre todo al principio, pero él no lo calificó como decisivo. Es verdad que luego Mbappé le hizo tres goles, bien anulados dos, por correcto fuera de juego. Es difícil y, como decía Courtois, Benzema evidentemente siempre creyó, sobre todo a raíz del empate a uno. Nos contaba algunas de las confesiones que entre ambos tuvieron en el césped para que el equipo al final consiguiera llevarse la eliminatoria.
No hemos perdido la fe y Karim me dijo en el descanso, tranquilo, que yo meto gol seguro hoy. Y nada, él lo ha hecho, él ha tirado del equipo ahí arriba, ha sido presionar el portero, así ha llegado el primer gol. Karim es el mejor 9, creo, y después del segundo gol me dijo, diles que siguen para arriba, empújales, que presionan conmigo, que yo salgo y que me siguen y... Y nada, yo creo que muchas veces Karim baja y me dice algo y es lo que ha hecho. Y está increíble que justo después del 2-1 metemos el tercero. Mi papel lo he jugado en la ida, donde creo que he ayudado al equipo ahí a mantener el resultado tan pequeño. Y hoy todo el equipo ha hecho lo demás.
Exultante Luka Modric al final del partido, Carlos. Una cámara de Real Madrid Televisión le siguió desde el mismo momento en que entró en la bocana de vestuarios. Iba felicitando a unos y a otros.
Sí, sí.
Lo vamos a escuchar.
No, espectacular. Sí, esto es un fragmento del momento en el que va, pues por ejemplo, saludando a Rodrigo, a Toni Kroos, a Alaba. Y luego al final cómo se reúne con todos los fisioterapeutas, auxiliares, es decir, esa gente que no sale habitualmente. Y con ellos empieza a festejar el triunfo. Modric.
No te duele nada.
Eso se lo dice a Nacho.
Esto Alaba. Brate amazing, que no sé qué es. Amazing, es increíble. Voy a saltar, casi se cae por encima de una valla o una piscina.
Sí.
De las de masaje. Y aquí ya con los fisios, recuperadores, etcétera.
Por cierto, que Modric y Benzema tienen juntas las taquillas. ¿Te viste cuenta?
Sí, sí, porque están correlativas por dorsales. Sí. Entonces, claro, como van 9-10, pues están pegados, sí, siempre están pegados, o desde hace muchos años, vaya.
Bueno, y un sonido de los parisinos. Pochettino está sentenciado después de esto. Incluso probablemente Leonardo, y no sé yo si Al-Khelaifi, porque son muchos años y mucha pasta la que están metiendo para poco rédito. Pochettino quejándose, también Leonardo, llegó a decir Pochettino que era una vergüenza lo del VAR por la jugada del portero de Donnarumma.
Sí,
¿no?
Bueno, estaba en caliente. Esas fueron sus primeras declaraciones en Canal Plus Francia, las hizo en inglés, y él lo dije claramente, it's a shame, lo repite en dos ocasiones, es una vergüenza. Luego me imagino que le debieron de apaciguar, enfriar, y se quejó de esa jugada, pero al final acabó admitiendo que ellos perdieron absolutamente el rumbo en el momento en el que el Real Madrid les empata.
Una sensación de mucha injusticia por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre Donnarumma. A partir de ahí, el estado emocional de todos se ha cambiado. No hemos gestionado bien después de conceder ese gol. No puedo considerar un error cuando ha habido una falta. Es una acción determinante que cambia el devenir del partido. Y creo que, bueno, a partir de ahí creo que estuvimos demasiado expuestos, bajamos demasiado en lo que es la atención, bajamos demasiado en lo que es la concentración, nos fuimos un poco del partido y lo terminamos pagando caro.
Quejándose Pochettino de esa acción, que el árbitro entendió que no era falta, no era jugada de VAR, el árbitro tenía la decisión. Aquí está ya Juanma Cueto. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Bueno, ayer acertaste con el resultado. También, Carlos, estamos rodeados.
Y el alcalde. No, yo no, el alcalde.
Ah, el alcalde.
El alcalde Martínez Almeida.
Sí, sí, el alcalde dijo 3-1, claro. Sí, cierto. Pero dijo fácil. Dijo fácil.
Bueno, yo dije que era con el corazón más que con la cabeza y después del partido insisto en lo del corazón. Para mí es, mira que le estoy dando vueltas al partido, la resaca, es inexplicable lo que pasó anoche en el Bernabéu, porque futbolísticamente no hay ningún argumento para justificar la victoria del Madrid. Para mí el Paris Saint-Germain fue muy superior en la ida, fue superior a secas en la primera parte, en la que iba ganando, fue superior los primeros 10 minutos de la segunda parte y de repente en 20 minutos el Real Madrid marca 1, marca 2, marca 3 y casi marca 4. Y le sobran incluso 10 minutos y ya ha remontado el partido de ida. Me parece increíble y solamente lo puedo explicar con lo que es el ADN del Real Madrid, con la pasión, con el corazón, con el sacrificio, lo que significa el escudo del Real Madrid apoyado en todo momento por el público del Bernabéu.
Están también con nosotros Nacho Aranda y Ramón Fuentes. Nacho, Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay un tuit de Escorrella, Nacho, que dice: Nadal igual Real Madrid igual Rafa Nadal, tienen algo que es imposible de entender a menos que seas ellos. Y ya sabéis que soy del Barça, dice Escorrella, Nacho.
Es verdad que es muy difícil de entender. Lo que pasó ayer yo no le encuentro ninguna explicación. Evidentemente el Real Madrid en esa competición se mueve como nadie. Evidentemente el PSG es más cartón piedra que otra cosa. Me recordaba un poco a esos decorados de las películas que por un lado dices ¡qué maravilla! Te das la vuelta y por detrás son cuatro palitroques. Pues ayer el PSG me pareció un decorado de película. Me pareció de cartón piedra porque durante, no olvidemos que de los 180 minutos en 150 fue muy superior al Madrid. Pero siempre hablamos de la calidad, de la estrategia, de la táctica. Y cuando hablamos de la cabeza, de la psicología, en cuanto que se le puso un pelín en contra el partido, se desmoronó. Y en eso el Real Madrid se mueve como nadie, claro.
¿Te lo explicas, Ramón, o no?
Bueno, yo creo que a lo de anoche fue la magia del Bernabéu, la que tantas veces hemos apelado, porque es verdad que, como acaba de decir Nacho y acaba de decir Juanma, futbolísticamente hablando, hasta bien entrada la segunda parte, el dominio del Paris Saint-Germain era abrumador y podía haber dejado sentenciada la eliminatoria incluso antes del descanso. Pero bueno, el Bernabéu tiene esa magia, y yo creo que ayer también quedó patente pues que los jugadores del Madrid tienen mucha experiencia en ese tipo de partidos y que ayer la sacaron, y eso es lo que significó que en apenas 10 minutos le dieran la vuelta a la eliminatoria.
Ha venido Carlos Rodríguez presumiendo hoy de que es pitoniso y que con 0-1 ya predijo en la transmisión, bueno, que ganaban 3-1. No tanto,
esto está predicho y lo vamos a escuchar. Escuchemos. Enseguida, aunque he de decir que el que más fe tenía ayer en el descanso era Rodrigo Marcial, porque yo pedí urgentemente la vuelta de Chendo, Hierro y Sanchís para tapar a Mbappé. Pero, dicho lo cual, esto se produjo cuando íbamos 0-1, el Madrid perdía 0-1 y Mbappé estaba a punto de marcar el 0-2 anulado por fuera de
juego. Dale la cinta que decían antes.
Fíjate, me viene a la cabeza aquella eliminatoria de hace unos años en las que el PSG le dio un repaso al Madrid tremendo y en el tramo final, con aquellos goles de Benzema, de Marcelo, se fue 3-1 al final del Madrid a París. Con lo cual ya veremos.
¿Aprueba o no aprueba, Juanma?
Tajismo, ventajismo, bueno, puro.
Está grabado, Nacho.
Una cosa de locos. De verdad, como dice Carlos, ahora en serio.
Fue un momento de lucidez.
Bueno, ahora en serio, digo, lo del ventajismo también lo estaba diciendo en serio. Pero es cierto que ayer, y eso es verdad, lo que dice Carlos, en el partido de la onda, en la retransmisión, Rodrigo Marcial dijo algo con mucho sentido, porque él conoce muy bien al PSG, dijo: si el Madrid le plantea de verdad unos pocos problemas, se van a ver las debilidades que tiene este equipo atrás, lo frágil que es atrás.
Y mentalmente.
Y lo clavó, claro. Lo clavó.
Lo clavó, es verdad. Vino el primer gol en esa acción tan protestada por el director deportivo y el entrenador del Paris Saint-Germain. Minutos 60 y 40 segundos. Y a partir de ahí fueron 30 minutos de diluvio. Como decías tú antes, Juanma, es que pudieron caer 5-6. Y Benzema iluminado por los dioses, ¿eh?
Benzema, Modric, para mí magistral. Una vez más sensacional en el centro del campo. Y para mí también hay otro momento, lógicamente al margen del error del portero del Paris Saint-Germain, de Donnarumma, y el primer gol del Madrid. Para mí fue muy importante la entrada en el terreno de juego de Camavinga y también de Rodrigo. Rodrigo fue un puñal por la banda, muchísimo peligro. El PSG ya bajó bastante su rendimiento por ese lado. Y la entrada de Camavinga fue muy importante porque Kroos llevaba... Es un partido muy importante, llega limitado, hay que presionar mucho y se notaba que estaba falto de ritmo por la lesión que tenía. Para mí esa entrada de Camavinga y de Rodrigo fue vital para que el Real Madrid también apretara y diera la vuelta a la eliminatoria.
Como estoy en otro estudio y no le veo, me da la impresión de que tiene la voz tomada a cueto, ¿no?
Ya sabes, había que decir al niño que parara un poquito y tal, no sé qué, ya, pero ya. No por mí.
El hielo de los refrescos.
O el niño al padre, mejor dicho.
Oye, y lo de Benzema, Carlos, este Benzema tiene 34 años, está en el mejor momento de su carrera, pero de largo. Qué lástima que no hubiera tenido este nivel hace 6 años, ¿no?
Bueno, viene ya era muy bueno, ¿eh? Viene siendo así en los últimos años, ya digo, sobre todo a raíz de la marcha de Cristiano Ronaldo. Por lo que sea, él tenía muy asumido que en aquella época estaban a disposición o tenían que estar en un equipo, sobre todo para jugar a favor o para jugar a Cristiano Ronaldo para que él hiciera lo más difícil. Y Cristiano respondió, evidentemente, no vamos a negar lo que ha hecho en el Real Madrid Cristiano Ronaldo. Pero lo que yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, más allá de su calidad, que siempre la tuvo, es que mentalmente, él hace un trabajo mental importante, es un tío bueno muy trabajado en ese sentido, con las meditaciones y este tipo de asuntos, trabaja mucho lo que es el aspecto psicológico fuera de lo que es el entrenamiento estrictamente hablando, y psicológicamente se ha echado el equipo encima y ahora mismo, bueno, no sé en qué posición le podemos colocar a Benzema como delantero top a nivel europeo. Pues yo creo que está entre los tres mejores, sin ninguna duda.
Seguramente,
o sea, luego sí. Ya dependerá de quién le guste más o quién le guste menos, pero vamos, que está
porque
ahí
es mucho más que un goleador, además, Nacho. Eso, siempre, es que no siempre, solo son goles, no, es que no, este tipo es que
es un 9.5, claro, o un 10.
Que tiene una influencia muy decisiva, Nacho, en el fútbol del equipo, no solamente en los goles.
Sí, sí, es que es muy difícil medir realmente todo lo que aporta, ¿eh?
Claro.
Bueno, yo creo que hay un dato...
Cualquier cosa que dijéramos, yo creo que nos quedamos cortos, seríamos injustos por lo que él le da.
Hay un dato relevante para mí de la implicación que tiene ahora mismo Benzema con el Real Madrid, es que el hecho de que todavía no se ha operado de la mano.
Sí,
es decir, porque él tiene que jugar vendado todos los partidos porque tiene un dedo a la virulé desde hace más de un año. Y yo creo que no se opera porque evidentemente no quiere dejar de estar con el Real Madrid, y eso demuestra ahora mismo la implicación que tiene. Vamos, para mí ahora mismo es el verdadero capitán del Real Madrid, sí, en
es
el
que
campo.
Hay un detalle durante el partido que incluso recibe un golpe en la segunda parte y parece que se va a lesionar. Bueno, parece que no va a poder continuar.
Un entradón de paredes que le hace polvo.
Y está durante varios minutos, tú que estabas allí, Carlos, viéndole en directo.
Está tocado, sí.
Está tocado, está cojeando, se ve perfectamente, igual que Militao, que sufre una patada y lo pasa mal durante unos minutos, pero Benzema dice, yo me tengo que quedar aquí, tengo que sufrir, tengo que seguir en este partido porque va la vida. En esta eliminatoria el Real Madrid tiene que pasar sí o sí. Y sigue en el terreno de juego con esas molestias y parece que no ha ocurrido nada. O sea, me parece un ejemplo de profesionalidad y de sentir el escudo increíble por parte de
sí, pero es verdad que es resaltable también lo de Militao, ¿eh? Porque sí, la imagen es evidente de que sufre un golpe duro en la rodilla, además incluso que hace temer porque tenga que abandonar el campo, y sin embargo se mantiene, yo creo que sabedor de la importancia del partido. Con lo cual, al final, todos esos elementos un poco vienen a ratificar lo que decía Nacho, lo que hablamos del Paris Saint-Germain. Todo esto contrarresta contra un papel de un Paris Saint-Germain que a favor iba todo muy bien, pero que en contra todavía me estoy preguntando dónde está el liderazgo de Neymar, dónde está el liderazgo de Messi, jugadores que han sido fichados para aparecer en noches como las de ayer, incluso cuando la cosa se complica, y no aparecieron porque a Mbappé no se le puede pedir más. Pero es que a estos dos jugadores que cobran una auténtica millonada se le tiene que pedir más en situaciones como las de ayer.
Y luego las decisiones de Pochettino, ¿eh? Que el equipo se le estaba cayendo y aguantó a los dos de arriba.
Correcto.
Porque Mbappé todavía se lo había ganado. Los otros dos, y tenía gente como Di María que le hubieran dado otras soluciones.
Por supuesto.
Está lo de Modric, ¿eh? Luego está lo de Modric, 36 años, lo decíamos antes. Esa carrera que le quita la pelota a Messi, eso ya es un icono de esta temporada, Carlos.
Sí, sí, sí. No, bueno, y no solo eso, sino en el minuto de partido en el que prácticamente recorre 40 metros, rompiendo por el centro transversalmente al PSG, la apertura hacia la izquierda, y luego ya eso acaba finalizando el propio Modric con un pase de estos de fantasía, que bien lo pudiera afirmar Michael Laudrup en sus mejores tiempos, para dejar Benzema solo delante de Donnarumma. Pues igual que hablaba antes Nacho de que se nos acaban las palabras o los calificativos para hablar de Benzema, de Luka Modric tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Es que...
Es que tiene 36 años
sí,
y el corazón es tan importante en su caso como las piernas. Yo me quedo con una cosa que ha dicho Nacho antes, que para mí es muy interesante, el tema mental, el tema psicológico. El Real Madrid, tú le tienes KO prácticamente, pero es que el Paris Saint-Germain daba la sensación de que ya estaba en cuartos de final. Sí, le tienes prácticamente KO, le estás golpeando una y otra vez, le estás machacando en el terreno de juego, pero como en un combate, en un ring... No puedes dar por muerto nunca al Real Madrid. Es la sensación que tengo, que en cualquier momento, si le dejas medianamente ahí que se pueda levantar, el Real Madrid se levanta, y eso es lo que hizo anoche.
Claro, volviendo por donde habéis empezado, Nadal. ¿Cómo explica lo de Nadal? Otros jugadores tienen más calidad, otros jugadores tienen más juventud, tienen menos problemas físicos, pero Rafa no se rinde. Es Nadal.
Sí, sí.
Mbappé, que ayer, la verdad, dio un curso de fútbol como ya pasó en el partido de la ida. Vamos a escuchar a la afición del Madrid hablando de Mbappé. Están como locos por vestirle de blanco en nada.
Hay que ficharle, sí. Lo vale. Se veía que cuando él cogía el balón, todos a callar y el Bernabéu en silencio.
Un fuera de serie. Si Mbappé hoy hubiese jugado con el Madrid, 4-0, 5-0. Mbappé, para mí, hoy en día es el mejor jugador del mundo.
Y Mbappé para el año que viene, que ahora tenemos a Benzema.
Y Mbappé, si quiere ganar la Champions, ya sabe dónde tiene que venir.
Correcto.
Aquí, Mbappé, estás en tu casa, gracias.
Correcto.
Hombre, yo creo que ya está fichado.
Ahora, imparable, ¿eh? Imparable, Nacho, Ramón, imparable. ¿Eh?
La primera parte de Mbappé es soberbia. O sea, yo creo que ahora mismo me parece que el que Pochettino dijera el otro día que bien, que sí, que Messi tiene 7 balones de oro, que eso no se lo va a quitar nadie, pero es que ahora mismo Mbappé está años luz de cualquier otro jugador. Es decir, es que es un jugador que ayer pudo haber sentenciado él, si no le anulan los dos goles, la superioridad que tiene, cómo encara. Bueno, a mí me recordó, que es verdad que lo comentaste vosotros, al Ronaldo brasileño. A ese jugador que se iba en velocidad y que además que tenía esa capacidad de definición. Bueno, evidentemente es el... Por eso explica que el Real Madrid le quiere atraer sí o sí el próximo 30 de junio. Es que es el estandarte del futuro Real Madrid.
Le amargó la noche a Carvajal. Hay un momento que casi le tira contra la valla porque es que no podía pararlo, Juanma, ¿eh?
Sí, yo creo que si había alguna duda sobre si Mbappé va a fichar por el Real Madrid la próxima temporada, ya no hay ninguna. Pero empezando por él mismo, porque él vivió en primera persona, en sus propias carnes, lo que es el Bernabéu, lo que es encima el público apoyándole, incluso cuando corean los nombres de los jugadores apoyando a Mbappé. Sintió lo que es el calor del Bernabéu, sintió lo que es un partido de Champions de verdad, sintió lo que es una noche mágica del Real Madrid, remontar la eliminatoria. Todo eso lo vivió en primera persona Mbappé. Así que yo creo que se fue del Bernabéu con una envidia sana diciendo, joder, yo quiero estar aquí la próxima temporada, sí o sí.
Faisal Amari y Wilfred Mbappé estuvieron anoche en el palco del Bernabéu, invitados por Florentino Pérez, son los padres.
Sí.
Digo esto por si... ¿Verdad? ¿Te puedo dar algún indicio más?
Alguna pista te da, sí.
Y parece ser, yo no lo sé porque no estaba allí, no lo vi, pero gente, compañeros que sí que están autorizados para cubrir la información en el palco, que la señora Faisal Amari no estaba muy triste por lo que había pasado. Parece ser. No
bueno,
sé
eso
si esto
que,
será...
Y eso que ella era la primera defensora de que Mbappé siga en París, ¿eh? Que ella es la que el que está más promulgando que se venga a Madrid y es el padre.
Y luego, un asunto feo del partido es lo que pasó nada más acabar. Al-Khelaifi se va hacia los vestuarios buscando al árbitro. ¿Qué se sabe que ha puesto en el acta el árbitro? Porque lo ha reflejado, Carlos.
Algo pasó en la ida también, en el descanso.
Sí, también,
ya
también
intentaron presionar al árbitro en el partido de París. Bueno, ayer ya fue una cosa para mí inadmisible e impresentable y duramente sancionable por parte de UEFA. Deberían. El árbitro en el acta, en su aportada número 7, descripción de incidencias tras el partido, relata: el presidente y director técnico, dice, del PSG, mostraron un comportamiento agresivo por Leonardo, que también estuvo, Leonardo es el director técnico, mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros. Cuando el árbitro les pidió que se fueran, bloquearon la puerta y el presidente golpeó deliberadamente el banderín de uno de los asistentes, rompiéndolo. Había un empleado del Real Madrid grabando ya en el interior de las escaleras de vestuarios del Bernabéu, por aquello, pues eso, como hemos visto, ¿no? La llegada al vestuario de Modric, todo esto con una cámara. Al-Khelaifi lo ve, se va totalmente cegado a por él, diciéndole que retire ahora mismo el teléfono. De hecho, se lo quitan y lo tiran al suelo, afortunadamente no lo rompen. Le dice textualmente, te voy a matar, le tienen que sujetar sus propios guardaespaldas. Son imágenes que el delegado UEFA ha pedido al Real Madrid para, bueno, incluirlas en el expediente que abran para la posible sanción de lo que pasó ayer en el Bernabéu. El presidente de un club que además es el presidente de todos los clubes europeos.
Uh-huh.
Es una cosa, para mí, en fin, que debería de ser, como digo, duramente sancionada.
¿Qué puede pasar, Ramón, a partir de ahora?
Pues a ver, el problema es que no hay precedentes con directivos. Es decir, al final, si tú ves la normativa de UEFA, el código disciplinario, todo está fundamentalmente vinculado a jugadores. Es decir, según el reglamento, claro, establece una sanción cuando tú tratas de agredir incluso a un árbitro de 15 partidos, pero eso a un directivo no lo puedes imponer. Lo que está claro es que le va a caer una multa durísima y podrían inhabilitarle durante un tiempo, pero claro, inhabilitación que sería para cualquier función en UEFA.
Por la multa está preocupado, ¿eh?
Sí, por la multa estará preocupado. Hombre, es 1 millón de euros, ¿eh? Te puede caer, que no es ninguna tontería, pero es verdad que...
preocupado.
Pero que es que no hay precedentes de sanciones de ese estilo, pero le tienen que sancionar porque evidentemente la conducta se le fue la pinza totalmente. No sé cómo va a actuar, porque no olvidemos que Al-Khelaifi es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, que ha sido máximo defensor del proyecto de UEFA frente a la amenaza de la Superliga que encabeza el Real Madrid. Con lo cual, a ver qué hace Ceferini, qué hace el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA.
Hombre, yo creo que debería ser excluido automáticamente del Comité Ejecutivo de la UEFA y, por supuesto, abandonar la presidencia de los clubes europeos, porque no se puede dar esta imagen teniendo esos cargos, está claro, ¿no?
Es que sabes lo que pasa, José, que esta gente, multimillonarios, están acostumbrados a conseguir todas las cosas, sí o sí, a golpe de talonario. Entonces, cuando algo se tuerce tan importante como una eliminatoria de Champions en la que presuntamente el Paris Saint-Germain es uno de los favoritos para ganar la Liga de Campeones y de repente ves cómo se te ha escapado la eliminatoria, ahí ofreces tu peor versión, tu peor cara, el no saber estar a la altura de la presidencia de un club tan importante como el Paris Saint-Germain. Es una curita humildad muy importante y para mí es ganar el bien sobre el mal, desde el punto de vista económico, que no todo es dinero en la vida, lo más importante es la conducta y los modales, y ahí los pierde claramente el Paris Saint-Germain.
¿Algo que añadir, Nacho?
No, que me ha emocionado Cueto ahora mismo.
Igual que ayer, que nos emocionamos todos.
No, solo
la
una
defensa
cosa
del viejo fútbol frente a...
Perdón,
algo,
hablando en serio, y yo ya acabo con esto. Sí. Los veteranos del Madrid, cuando te hablan de las remontadas, con mucho sentido común te dicen: teníamos que remontar porque en la ida la habíamos liado.
Sí.
Yo creo que es bueno que el Madrid aprenda, una vez que se pase la euforia esta, que aprenda la lección pensando en cuartos de final, porque otras muchas veces las remontadas no han salido. No, y no puedes volver a jugar un partido de ida en cuartos tan malo como el que jugaron en París. Así que, con un análisis frío, conviene aprender la lección.
Y sobre todo porque además el cruce de cuartos te puede provocar que no juegues la vuelta en el Bernabéu. Es decir, que juegues la ida en casa y te tengas que jugar todo fuera, ¿no? Yo creo que ayer quedaron patentes algunas deficiencias en el Madrid en los partidos grandes. Creo que Carvajal no está en su mejor momento de forma, creo que Asensio en los partidos como el de ayer desaparece del campo y además deja en muchos momentos totalmente descuidada la banda donde estaba Carvajal. Es decir, creo que ayer se nota la ausencia de Casemiro, que la paga mucho el Madrid, se nota la ausencia de Mendy en el lateral izquierdo. Es verdad que son jugadores que vas a recuperar, pero bueno, que el Madrid ayer, ante un equipo un poco más fuerte, dígase City, dígase Liverpool, llegando a la situación en la que se llega, habría que ver cómo habría acabado el partido. Por suerte, la heroica ha aparecido y lo más importante es que está en el bombo de cuartos.
Nacho, Ramón, Juanma, un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Gracias.
Hasta luego. Cerramos aquí esta información amplia sobre el Real Madrid-Paris Saint-Germain. Vamos con el Atlético. Porque está compareciendo el Cholo Simeone. Mañana juega el Atlético, acordaos, mañana juega el Atlético. A las 9 recibe al Cádiz en el Metropolitano. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone hablando sobre el partido de mañana y la actualidad del equipo rojiblanco.
Muy delicado hablar, ¿no? Porque todas las jugadas no son iguales y obviamente hay golpes que no hay intención de...
Le están preguntando por las entradas sobre Correa y Bersálico
del pasado fin de semana ante el Real Betis Balompié y que fueron entradas, lesionaron a dos jugadores y no hubo tarjetas.
Nosotros estamos para resolver situaciones del equipo y lo único que nos importa ahora es llegar de la mejor manera mañana al partido con el Cádiz y bueno, generar un partido que nos lleve al lugar donde creemos que le podemos hacer daño al Cádiz.
Turno para Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis, cuando
quieras. Cádiz que viene de ganarle al Rayo, recordad, en la última jornada 2-0.
Las últimas semanas se ha revitalizado a Joao Félix. Ahora ya no le preguntamos por cosas malas de Joao Félix. Le quiero preguntar por Griezmann, que ahora está regresando, ha vuelto después de la lesión. Buscando cómo se trabaja o cómo le ve para recuperar esa mejor versión que casi estuvo a punto de tener antes de que se cortara su progresión en la lesión y que va a ser importante dada, como decía Javi el compañero, de las bajas del equipo que tiene.
Sí, está claro de que antes de su segunda lesión estaba muy bien, estaba en un ritmo bueno, estaba sobre todo aquel partido con el Porto que no dio muchas soluciones y bueno, pasó todo este tiempo fuera, está volviendo de a poco, se está sintiendo mejor. Ya el otro día en Betis creo que fueron 60 y pico de minutos cuál jugó. Y nada, con el andar seguramente encontrará su juego, que lo necesitamos, en un espacio donde tanto Cuña, Luis, Correa y Joao están trabajando muy bien todos.
Jano Mori,
más preguntas para el Cholo Simeone, comparece en la previa del Atlético Cádiz de mañana.
Tienes que activar el audio.
Ya sabéis que son telemáticas todavía, muchas de las ruedas de prensa. Vamos con la pregunta.
El equipo atravesaba un momento de dificultad, tú mismo lo comentabas. Han cambiado mucho las cosas, 3 victorias consecutivas en Liga, el empate ante el Manchester United, que sí fue un gran encuentro. ¿Cómo definirías el momento actual de tu equipo y en qué porcentaje crees que la psicología y la fuerza mental que ha trasladado el cuerpo técnico tiene que ver con este cambio en tu equipo?
No, creo que es tiempo, es trabajar unido como se está trabajando en estos últimos momentos. Y no tenemos que perder ese foco, el trabajar unidos, el estar cerca, el sentirnos fuertes y a partir de ahí tratarlo de bajar al campo, que es lo único que cuenta, los hechos. Y es real que el espíritu del equipo en estos últimos partidos ha mejorado, es un equipo más combativo, un equipo más intenso, un equipo que tiene más velocidad y bueno, a eso lo tenemos que seguir mejorando.
Tras la derrota contra el Levante llegó la victoria contra Osasuna y a partir de ahí el Atlético ha mejorado ostensiblemente el rendimiento.
Siempre dice que
que es un hombre de fútbol y supongo que vio ayer el partido del Real Madrid o algún resumen, una remontada 1-3. ¿Qué le pareció ese gen competitivo del Real Madrid? ¿Qué le pareció esa remontada?
Sí que lo vi, claro, como cualquier amante del fútbol. Y admirable la remontada del Real Madrid una vez más en su campo, con su gente y marcando un poco lo que es el Real Madrid en Europa.
Pedro Fullana, Cadena SER. Pedro, cuando quieras.
Hola, Diego, buenas tardes. Pedro Fullana de la Cadena SER. En las últimas semanas se ha hablado mucho de aquellas reuniones. Usted las ha sacado bastante a la palestra en la sala de prensa en las últimas semanas. Yo le quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué fueron tan importantes y por qué hay un cambio tan radical antes y después de aquello?
Yo creo que la pregunta esta ya la contesté la vez pasada, que fue muy similar. No hay un porqué. Hay situaciones que se busca resolver de una u otra manera y en este caso se resolvió de una de las maneras positivas para con lo que necesitaba el momento y ahora seguir. Nada ha cambiado, necesitamos seguir corriendo. Hay muchos equipos en esta liga de 14 que empezamos hace 3 partidos preparados para competir por los lugares que quedan por la Champions y evidentemente será duro hasta el final.
El Atlético empatado a 48 física, puntos con el Barcelona en el tercero y cuarto, respectivamente, Barça y Atleti.
Para noticias, vamos. Si una final del Atlético es mañana, llámese Cádiz, llámese Manchester United, ¿ahora mismo tu apuesta sería por confianza en ellos, Joao Griezmann, o esperarías a Ángel Correa por si se recupera?
Es que no hay una final mañana, entonces la pregunta queda fuera de foco porque no hay ninguna final. Hay un partido muy importante, como son todos los partidos que jugamos en el Atlético de Madrid.
Escuchamos una respuesta más del Cholo Simeone.
José, cuando quieras.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Yo te quería preguntar por Luis Suárez. Esta semana le vimos entrenando durante un espacio, aparte de los compañeros, realizando lanzamientos a puerta y demás. Yo no sé si para un jugador como él, que lleva una carrera larga a sus espaldas, con mucho protagonismo allá donde ha estado, también estos momentos en los que no tiene tanto protagonismo, hay que llevarle y llevarlos junto a él de otra manera.
No, hay que llevarlo de la manera cual se merece, como todo compañero que compite dentro del equipo. Todos tienen ganas de jugar, todos tienen ganas de dar el máximo. Luis lo muestra no con palabras, sino con hechos en los momentos que le ha tocado entrar, ya sea con el Celta, ya sea el otro día con el Betis, en el partido último que hizo muy bien contra los Osasuna. Necesitamos que todos estén de la misma manera y evidentemente Luis es parte del todos.
Le está dando cariño en las últimas ruedas de prensa el Cholo Simeone a Suárez, que está teniendo pocos minutos. ¿Cómo llega el Atlético? Al final, Coque sí, Coque no, por ejemplo, Bonilla.
Sí, Coque sí, y directamente a la titularidad, pero con 7 bajas, ¿eh? Bersálico, Hermoso, Bas, con Dogbe, Alemar, Correa y Cuña se van a perder el choque de mañana ante el Cádiz. Es decir, que el Atlético de Madrid tendrá a los 11 titulares, más Lecomte y 3 jugadores de campo, Felipe, Lodi y Suárez. El resto de jugadores que compongan esa convocatoria van a ser chavales del filial, caso de Javi Serrano, de Carlos Martino, de Giuliano, que han estado entrenando con el grupo durante esta semana. Un 11 que puede sonar así, con Oblak en portería, Llorente y Carrasco en los carriles, Savic, Jiménez y Reinildo en el centro de la zaga, Herrera, Coque, De Paul, centro del campo, Griezmann, Joao Félix en punta de ataque. Un partido que va a dirigir el colegiado González Fuertes. En el VAR estará González González.
15 futbolistas de la primera plantilla disponibles. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y vamos con el Getafe, que juega el sábado 9 de la noche frente al Valencia en el Coliseum. Hace un ratito ha hablado Quique Sánchez Flores, Laura.
Y ha dado buenas noticias porque en principio ha dicho que va a poder contar por primera vez en mucho tiempo con todos sus hombres para poder elegir, incluido Mauro Arambarri, que se perdió el último partido con problemas en los aductores. Ha hablado de que el equipo, lo admite, ha tenido relajación, que lo han hablado en el vestuario, que lo saben y que es el momento de volver a la intensidad que exige la situación.
Nosotros hemos vivido un punto de excesiva alegría, de conformismo y de relajación antes de tiempo. Somos conscientes que eso ha pasado en el vestuario, que ha pasado en el club, que ha pasado en los aficionados, y es el momento de retomar la realidad y retomarla desde otro posicionamiento importante, que es el de recuperar todos los efectivos.
Es el partido de los ex. Quique Sánchez Flores fue entrenador del Valencia, Pepe Bordalás fue entrenador del Getafe. Defiende Quique el estilo de Bordalás porque dice que prácticamente es el mismo que sigue usando él.
Es un estilo que yo siempre he defendido y siempre dije que me parecía ataques absolutamente desproporcionados sobre un estilo que yo defiendo. Defiendo el estilo férreo, el estilo competitivo, el que sabe friccionarse sin cometer nada antideportivo, o sea, cuando además compites y los resultados te dan la razón. Y aquí yo estoy manejando prácticamente el mismo grupo de jugadores que se ha manejado los últimos años. Todos los estilos son válidos y este fue tan válido como lo sigue siendo ahora.
Ha hecho Quique Sánchez Flores un llamamiento a su afición. El sábado es una buena hora, es un gran partido y necesitan el apoyo de los suyos en el Coliseum.
Esta es la última hora del Getafe. El Rayo, recordad, juega el domingo a las 2 de la tarde, recibe al Sevilla, que hoy tiene un partido tremendamente difícil frente al West Ham. Y en fútbol femenino ayer hubo derbi, lo pudimos ver en la otra de Telemadrid. El Real Madrid ganó, está en muy buena racha, 0-2 al equipo rojiblanco. Diego García, ¿qué pasó? Buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Victoria del Real Madrid ayer en la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá. Partido que pudieron seguir a través de la otra de Telemadrid, donde el Atlético de Madrid jugó mejor, tuvo más la posesión, pero el Real Madrid fue mucho más efectivo con los tantos de Caroline Müller a la media hora de partido y de Esther en la segunda parte. Y eso que el Atlético de Madrid pudo adelantarse en el marcador e incluso haber ganado el partido. Un tiro al palo, un remate de cabeza de Van Dongen en que se marchaba dentro de la portería pero era anulado por fuera de juego. Y sobre todo, un penalti que paraba Misa, la guardameta del Real Madrid, a Amanda San Pedro desde los 11 metros. El Real Madrid con esta victoria se queda en la pelea por la lucha en los puestos de UEFA Women's Champions League, mientras que el Atlético de Madrid da un pasito atrás para intentar dar caza al segundo clasificado, la Real Sociedad.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Esta tarde, 9:45 en el Palacio, Real Madrid, Olimpia Milano. Ojo que el Madrid necesita levantarse ya, Carlos, ¿eh?
No, es un partidazo, segundo contra tercero, a las 9:45 de la noche. Vienen los hombres de Messina, ojo, con bajas importantes. Es verdad que en el Real Madrid no están ni Coser ni Alocen, evidentemente, baja de larga duración, ni Dec, porque no está inscrito en la Euroliga. Está la duda de Taylor y de William Goss, que el otro día en el partido contra el Estrella Roja tuvo un problema en el dedo. Parece que va a forzar, pero en el equipo italiano, por ejemplo, no están ni Gigi Datome, ni sobre todo el Chacho Rodríguez, que también está fuera, con lo cual vamos a ver si eso le da un poquito más de opciones al Real Madrid. Como digo, el Real Madrid está segundo, Olimpia tercero, con dos victorias de ventaja, pero también un partido menos para el conjunto italiano, y el Real Madrid, recordemos, viene con 4 derrotas consecutivas en la Euroliga, así que sería sobre todo mentalmente importante ganar esta noche a los italianos para romper la malísima racha en la que está metido.
7 derrotas en los últimos 10 partidos, sí. Y Rudy Fernández hacía un llamamiento a la gente para que les apoyen esta noche, falta hace, ¿eh?
No, hace mucha falta, sobre todo para romper la dinámica, porque el equipo, como decimos, de actitud defensiva está bien, defensivamente encaja pocos puntos, pero en ataque está siendo un desastre, hay un porcentaje horroroso en tiros de 2 y sobre todo en tiros de 3, y es necesario que el Real Madrid vuelva a ganar para intentar recuperar parte de la moral.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Esta tarde a las 3, vamos, en una hora. Tiempo de deportes en Telemadrid. Hoy hay una cantidad de imágenes impresionantes que ver. Carolina, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Vamos a ver todas las imágenes de lo sucedido ayer en el Bernabéu, en el campo y en el vestuario. Y además, todas las declaraciones de los protagonistas. El partidazo de Benzema y de Modric, el lío de Al-Khelaifi al final y los aficionados blancos lanzando un mensaje a Mbappé. La última hora del Atlético de Madrid antes de su partido de mañana ante el Cádiz. Escuchamos también al entrenador del Getafe y vemos goles, los de la derrota del Betis y los del derbi femenino.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas. La mejor compañía siempre, la de la radio. Más deporte esta tarde a las 7:30. 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.